Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, lleno de gente, un día espectacular, haciendo saltar la banca del Conrad y todo lo demás. Ya estuvimos estudiando con, bueno, puedo decir para no quemarme, una fuente muy confiable que nos dice que sí, que la filmación es de este año.
Sí, la filmación es de este año, hace pocos días.
Sí, por eso esa versión que dicen que no, que es una filmación vieja, esto es de ahora.
Pero bueno, está, ahora sí seguirá la duda, no importa, dejémoslo contento, porque en realidad me decían que había perdido mucha más plata de la que ganó, ¿no?
Exacto, bueno, tengo la misma información.
Sí. Es como todos los jugadores.
Viste que el casino siempre gana.
Es así. Más temprano que tarde siempre recupera.
Claro, exactamente.
Bien, le quiero contar así, esto me imagino la tragedia de los vecinos del cordón ahí cerca de la calle Eduardo Víctor Aedo. Este es un aviso para la empresa Nivelex Sociedad Anónima, empresa constructora, ojalá alguien nos esté escuchando, porque en el edificio que tienen en construcción, en Eduardo Víctor Aedo 2138, está sonando una alarma desde el 24 de diciembre.
No te puedo creer.
Sí, tiene loco los vecinos.
Qué feo.
Ya, además no sabés lo que es, ya me han pasado la alarma por teléfono.
No.
Te volvés loco, sí. Ya no queda lugar donde denunciar y nadie se hace eco. Pobre. Porque además como la construcción está de licencia, los vecinos suponen que la alarma va a sonar hasta por lo menos el 2 de febrero, claro, el 6 de febrero, ¿no? Cuando vuelvan a trabajar.
No, es
un espanto.
No, me imagino, ¿no? Es una cosa que te masacra
el
cerebro.
Muchachos, Eduardo Víctor Aedo 2138.
Muy bien.
Aunque sea vayan con una pinza y corten el cable, hagan algo.
Claro.
Termínenla, por favor, porque han vuelto loco a un pueblo. No,
te destroza el mate, te destroza.
Sí, ya fueron al ¿cómo se llama? Al comité de barrio, como es.
Claro, sí, al municipio.
Al municipio, sí. El comité de barrio. Bueno, fueron al municipio, fueron a la policía, ya llamaron a los ministros. Creo que lo último que le quería es llamar al doctor Tabaré Vázquez a ver si él va con una escalera y una pinza, porque después no queda nada más, ¿no? Terrible.
Bueno, la verdad que los comprendo y nos solidarizamos y ojalá se le pueda solucionar.
Claro, pero no sabés lo que es.
No,
además,
me imagino.
En serio,
me imagino.
Lo he escuchado por teléfono, pero me imagino lo que es estar al lado de eso.
Claro.
Bueno, ¿sabés que ayer se reunió la bancada del Frente Amplio aquí en Maldonado para analizar un posible llamado a sala al intendente de Maldonado, Argantía, ¿no? Y la bancada se dividió.
Ajá.
Es decir, la propuesta de llamar a sala era del MPP y tenía el apoyo de la 738, que es el sector que lidera De Los Santos, y algunos otros sectores también del Frente Amplio, pero el sector que lidera Darío Pérez dijo, bueno, que no es tiempo este, y bueno, dejaron todo en mano de la mesa política, que es la que va a resolver el lunes si efectivamente se le convoca a sala o no. Y ahí tienen problemas para explicar algunas cosas a algunos ediles, sobre todo lo del MPP. Porque una de las cosas que le van a cuestionar, entre otras cosas, como lo decía el otro día en comunicado, es el adicional por videovigilancia. Pero en realidad los ediles del MPP estaban locos de la vida con la instalación de cámaras. Es más, estaban tan contentos que decían que estaban contentos porque esto no le iba a costar un peso al Ministerio del Interior. Yo no sé quién creyeron que le iba a pagar, digamos.
¿Está claro?
Sí. Pero bien, ahora le cayó a Maldonado, hasta arriba no sé qué es lo que van a hacer, pero estaban locos de la vida cuando vino el subsecretario del Ministerio del Interior a firmar los acuerdos con el intendente Antía para la instalación del centro de vigilancia, en la inauguración, en toda esa historia, yo qué sé. Tienen un problema allí para justificar esto, ¿no? Siguen llegando denuncias todos los días a propósito de los aumentos abusivos, ¿no? Está molesta.
Sí, claro, obvio.
Bien. Hace un año, ustedes recordarán, un día lo sorprendimos con una cifra, ¿no? 20.000 millones de pesos. Un poquito menos, 19.000 y pico, pero hablemos en números redondos, que para al cambio de la época equivalía a 666 millones de dólares. Cifra nada despreciable, obviamente, ¿no?
Sí.
Esa cifra se correspondía con un pasivo que tenían afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales. Personas que por diferentes razones no habían pagado en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Un buen día, la Caja decidió hacer borrón y cuenta nueva. Pasó todo eso a filas del olvido. Uh-huh. Y bueno, cuando nosotros les contamos esto, obviamente hubo malestar en la Caja, a propósito de que se supiera esto públicamente,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, en la Caja y en algunos otros protagonistas de los hechos.
Bueno, claro, si vos lees las actas, es muy gracioso las consideraciones de la época, ¿no? Pero bueno, a esta historia se agregó lo que dijo el presidente de ese organismo en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados. Allí el doctor Álvaro Correa dijo que se trataba de 800 casos, 800 personas, digamos, ¿no? Estamos hablando de una cifra cercana a los 700 millones de dólares, un poquito más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, porque había un cambio ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, que prácticamente hay 800 personas que deben $1,000,000 cada uno, dijo. Esto es virtual, porque no se recoge patrimonialmente. Ajá. La Caja, aplicando unos criterios de uso en materia económica financiera, contabiliza los créditos que son cobrables y va desestimando aquellos que demuestran cierta incobrabilidad. Ese lote de 700 millones de dólares no está en el patrimonio de la Caja ni puede estarlo porque no tiene posibilidades creíbles de cobrabilidad. En consecuencia, está.
Claro.
Bien, es muy curioso esto porque...
Super.
A ver, en buena administración, esto nos explicaba... explicaron varios contadores, ¿no? O sea, podría no estar si efectivamente esto figurara contablemente en la Caja. Es decir, si esos 700 millones de dólares o 666, dependiendo del cambio que se tome, ¿no? Hubieran estado consignados en la contabilidad de la Caja, efectivamente, después de créditos incobrables, ¿viste? Se puede modificar. El problema, y el problema más grave, es que esto no figura en ningún balance, en ninguna contabilidad de la Caja. Es decir, un buen día hicieron borrón, agarraron una goma, borraron 700 millones de dólares y al diablo, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, como les habíamos contado a mitad de año, el Tribunal de Cuentas de la República tenía interés en saber esto, no estaba preocupado para saber si efectivamente era cierto o no. Ahora, exactamente el 27 de diciembre pasado, es decir, hace poquitos días, le enviaron una nota al presidente del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios, el contador Álvaro Correa Moreno, que dice en forma textual: en el marco de la auditoría de los estados contables correspondientes al ejercicio 2015 de esa institución, se solicita a usted la siguiente información que resulta imprescindible para emitir opinión sobre los mismos. Primero, según lo expresado en la nota 2.06 a los estados contables, tanto a las deudas con 100% de morosidad como las deudas mayores de 5 años de antigüedad, se les aplica el porcentaje del 100% de previsión por incobrables. A efectos de formarnos una opinión sobre el saldo de los créditos expuestos en el activo, es necesario que se proporcione información sobre la cartera recuperable de los créditos que están totalmente previsionados, los criterios adoptados para definirla como tal y el importe estimado de recuperación. Durante el transcurso de la auditoría, el equipo auditor dispuso el informe de aportes y préstamos. Al 30 de junio del 2006 se consulta en esta oportunidad el motivo por el que la mayoría de la cartera sin acción judicial y la mitad de los deudores que tienen juicio iniciado estiman ser recuperados y además los criterios para agrupar a los deudores en las categorías definidas en el indicador. ¿Está claro?
Sí.
O sea, están pidiendo que en un plazo de 5 días hábiles, uh-huh, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 116 del TOCAF, que ahora te voy a decir qué dice ese, uh-huh, artículo, uh-huh, la Caja informe qué pasó con esos 700 millones de dólares, entre otras cosas, por ejemplo, qué acciones se tomaron para recuperar parte de ese crédito, ¿no?
Sí.
Bien, el artículo 116 del TOCAF dice: es obligatorio para todas las dependencias de los organismos públicos permitir las inspecciones o verificaciones que decidan realizar las contadurías centrales, la contaduría general de cada jurisdicción, la Auditoría Interna de la Nación o el Tribunal de Cuentas, para lo que deberán tener permanentemente a disposición los registros y la documentación, facilitar la gestión de los funcionarios o empleados y proporcionar la información que les fuere requerida. Para el cumplimiento de su cometido específico, la Contaduría General de cada jurisdicción queda facultada para actuar directamente en cualquier dependencia. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso precedente, en lo que refiere al Tribunal de Cuentas, hará incurrir al funcionario omiso en responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 145 de este texto ordenado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.
Mira.
Dicho incumplimiento será determinado por el Tribunal de Cuentas previa aplicación de las reglas que regulan el debido proceso administrativo, dando vista a las actuaciones por un plazo de 10 días hábiles. Pues bien, ¿qué pasó ahora? La Caja respondió.
¿Qué respondieron?
5 paginitas. No, todavía no tengo la respuesta, pero a ver, 5 páginas
sí.
Es lo que recibió el Tribunal de Cuentas. Obviamente no puede tener un informe amplio sobre esta deuda, que es una cosa increíble, ¿no?
Sí, y que además te digo, debe ser un laburito hacer un informe, ¿no?
Claro, obviamente.
Es todo un trabajo, ¿no?
Esto supone analizar caso por caso y establecer las razones por las que caso por caso, supongamos que sea 800 casos, ¿por qué caso por caso no se cobró su deuda?
Claro.
Por lo que fuera, puede haber muchas razones, seguramente la mayoría son correctas, pero digo, ahí hay un problema clave, que es el que esta deuda no está registrada en ningún balance, no figura.
Insólito.
Es una cosa insólita.
Todo el año ha estado hablando Carlos de esto, y la verdad es que cada vez que hablas más de uno dice, esto es insólito, es realmente insólito. Las cosas que pasan acá en Uruguay no pasan en otra parte.
Esto tiene una repercusión grave sobre los pasivos, básicamente.
Totalmente,
¿no?
Claro.
Que han sido afectados en sus ingresos este año, porque fíjate estos datos que son muy interesantes, ¿no? En el año 2014, la Caja tuvo un déficit operativo de unos 45 millones de pesos. En el 2015, el déficit operativo fue de unos 180 millones de pesos. Este año, el déficit operativo es de 475 millones de pesos.
Impresionante.
¿Está claro?
La escalada, ¿no?
Seguro, ahí hay una escalada. El problema es que todavía, como no está consolidado el balance, en realidad la Caja tiene superávit, porque los intereses de las inversiones que tiene, las colocaciones que tiene la Caja, superan los 1.100 millones de pesos. O sea, en realidad tiene ganancia la Caja, ¿no?
Sí, claro.
Y además, estoy hablando de este año, el año pasado también tuvo ganancia, ¿no?
Sí.
Además, hay una cosa que pone a este organismo en la mejor posición con respecto a todos los organismos parecidos que funcionan por ahí. Tiene la mejor relación entre activos y pasivos. Por cada jubilado hay 4 activos, es decir, más o menos hay unos 55.000 afiliados que aportan y unos 15.000 jubilados y pensionistas.
Es excelente, la relación es excelente.
Claro, no la tiene nadie.
Claro, es muy buena.
Ninguna caja, ningún organismo estatal o paraestatal, como en este caso la caja de profesionales, tiene esta relación.
Tal cual.
Lo que evidentemente ha ocurrido allí es algo que hemos señalado al cabo de todo este tiempo, que hay una incorrecta administración. El directorio de la Caja ha gastado una suma millonaria en dólares en diferentes consultorías para que le digan lo mismo.
Claro.
No le dicen lo mismo.
Claro.
Entonces, ¿cómo ordenar esto? Y bueno, lo primero que pasó fue quitarle beneficios a los afiliados pasivos. Y entonces esto ha generado, obviamente, todo un movimiento nacional que tiene un montón de repercusiones, hay reuniones por todos lados. Muchas organizaciones profesionales se han dado cuenta de esto, porque, ¿qué pasa? Se cedió la representación, pero no se controló. Entonces cada uno hacía lo que le parecía, ¿no? Ahora, cuando esto empezó a verificarse a partir de mitad del año pasado, surgió la preocupación. Y ahí empezaron a enterarse de otro tipo de circunstancias. Y hay otras preocupaciones, a ver si hay algunas inversiones que eran las pertinentes y se hicieron correctamente, cómo se han controlado, todas esas historias que en definitiva estaban fuera de controlantes, ¿no?
Sí.
Este es un tema que va a continuar seguramente porque ha afectado los ingresos de aproximadamente a esta altura entre 2.000 y 3.000 personas, ¿no? Pasivos. Pero seguramente de continuar este deterioro que presenta, de acuerdo a los números que nosotros te dábamos recién, esto se puede agravar este año, ¿no?
Sí.
Y entonces la preocupación es diferente. Veamos cómo se procesa. Lo cierto, lo único cierto de todo esto, que me parece que es lo importante destacar, esta información nosotros la dimos el 18 de enero del año pasado.
Sí, sí.
Un año después, el Tribunal de Cuentas de la República la confirma.
Sí, sí, y más vale tarde que nunca, por lo que yo decía un poco
quejándome. Todo esto es un proceso, Daniel, ¿no? Porque recordemos, el Tribunal de Cuentas tiene un número importante de ministros, cada uno tiene que analizar las circunstancias, y lleva su tiempo, ¿no?
No, está claro.
Pero bueno, esto ocurrió.
Sí, sí, tal cual, y ha sido algo para nosotros escandaloso realmente e insólito, ¿verdad?, de esta información que Carlos diera ya hace un año atrás, en carácter, por supuesto, exclusivo de primicia, que, bueno, molestó muchísimo, ciertamente, pero bueno, uno está para informar, lo que decía hoy al principio del programa, nosotros tenemos que informar, no podemos decir esta información nos gusta o esta información no nos gusta, los hechos son hechos, la información es información, y evidentemente tiene toda acción tiene una reacción. Mentiríamos, no quiero develar todos los detalles, pero evidentemente, bueno, no piensan bien de nosotros, lamentablemente, ¿no? Porque digo, y no estoy hablando solo de los funcionarios de la Caja, de más alto rango, sino también de algunas otras organizaciones que trabajan junto a la Caja, que bueno, de alguna manera han tratado de bueno, no sé, interiorizarse un poco más de lo que informábamos, cuando de pronto la información la tienen ahí bien cerca, ¿no? Más cerca que nosotros.
Y sí, no en la realidad con los funcionarios no tenemos problema, hemos hablado con ellos, muchos funcionarios coinciden con nosotros, digamos, con esta información.
No estoy hablando de jerarquía.
Y además,
¿no?
Hay mucha gente del propio organismo que nos ha proporcionado información.
Sí, desde luego.
Mucha gente, porque, a ver, acá se sindica, yo sé que a alto nivel se sindica una o dos personas, pero quiero decirle que son muchas personas. Yo, para cerrar esto, me acuerdo de una... algo que me dijo un querido colega cuando yo empecé en este trabajo, ¿no? Mm. Los periodistas no deben informar expresamente para perjudicar a alguien, pero no deben dejar de informar si se perjudica a alguien.
Tal cual, eso. Y así seguirá siendo, evidentemente, porque es un compromiso que tenemos, el de informar en forma correcta y en forma independiente. Así lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho ya prácticamente en 2 años. La semana que viene vamos a clavar el 12, clavamos exactamente el segundo año ya, en realidad para el tercero, ¿no? Festejamos los 2 años aquí en El Espectador.
Vamos a festejar el día antes de su licencia. ¿Qué manera de festejar,
La verdad, tienes razón. Tienes razón porque me queda el viernes, que es 13, después sí, ya quedan en
marzo. Tengo invitaciones para usted después.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno, las voy a hacer muy bien. Con el tema, igual hay que ver, ¿no? Porque digo, esas, como decíamos, ¿no? Digo, esas 5 hojitas que le dieron al tribunal, seguramente van a ser insuficientes al pedido del propio Tribunal de Cuentas, ¿no?
Uno especula. Hizo eso, claro, para responder a esta
como
reclamo,
respuesta, decimos.
Pero seguramente también para ganar tiempo a los efectos de preparar otro informe, ¿no?
Claro, que debe ser realmente ardoroso de hacer, por lo que decimos, ¿no? Es un agujero negro de casi 700 millones de dólares que hay que reconstruirlo, porque por lo menos ahí en los libros no estaba.
Claro, hay que ver, cada caso, porque alguien decía, ¿cómo puede ser que 800 cada uno deba cerca de $1,000,000, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hay gente que capaz que debe $7,000,000 y gente que debe $100,000, pero es por un problema de tiempo, digamos.
Claro.
Hay gente que ha fallecido, gente que se jubiló de otra manera, digamos, yo qué sé, hay de todo en eso, ¿no?
Sí, sí.
El tema es que no está especificado. Claro. Seguramente, seguramente está justificado, digamos, el decir, este es un crédito incobrable, pero el procedimiento que se empleó es absolutamente equivocado.
Tal cual, así es, y así lo hemos venido informando. Bueno, Carlos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
No.
Ay, cierto que no, mañana no.
Mañana, mañana es sábado, no sé qué.
No, además yo tampoco.
Nos agarró este día que es feriado, viste, raro nos quedó en el medio.
Sí, además no, yo estoy medio con el chip de que la semana que viene me voy de vacaciones, estoy desesperado, estoy un poco quemado. Bueno, buen fin de, nos reencontramos el lunes.
También para ustedes,
dale,
buen
pase
fin de
bien,
para todos.
Cuídate que el domingo.
Un abrazo grande y hasta el lunes.
Cuídate que te parezco como dice Laurita, el viento el domingo, el lunes, cuídate, por si las dudas.
Estamos. No, espera, vamos a disfrutar todos los días.
Sí, mañana va a estar divino. Dale, chao.
Un abrazo. Chao.